Soldados irrumpieron en el domicilio, los amenazaron y amarraron con el fin de conocer el paradero de uno de los hijos. Sin embargo, él no estaba y por eso trataron de llevarse a otros integrantes, entre ellos una mujer y un niño de 6 años. El padre intervino y les habría dicho a los delincuentes, llévenme a mí. Luego se enfrentó a uno de ellos y empezaron los disparos. Así lo relató el padre de la víctima, identificada como Jaime Avilés Pinto.
Me entraron con un auto rojo, le pegaron de cola al portón, lo sacaron al tiro. Llegaron adentro, en un cerrar de ojos, encontraron arriba, segundo piso. A la señora la manearon en pies y manos, boca abajo, la hija también. Y si querían llevar al niñito, 6 años, creo que. Entonces, llevándose el niño, tenían que decir dónde está el hermano. Entonces, no le dijo uno, no lo llevé, le dijo. Entonces dijo Jaime, llévenme a mí. Mi hijo sale, empezó a pelear con uno y le ganó, lo tenía en el suelo y ahí le pegaron y le mandaron los balazos.
Según el hermano de la víctima, era un hombre que defendió a su familia, padre de 4 hijos, dedicado al trabajo, agricultor, maestro y empresario.
Yo creo que cualquier padre da la vida por sus hijos. Entonces, por lo mismo, él prefirió que se lo llevaran a él.
Por instrucción del Ministerio Público, la Bocar y el OS-9 de Carabineros quedó a cargo de las diligencias. El fiscal Eco Michel Ángelo Bianchi se refirió al modo de operar y las hipótesis detrás del actuar del grupo de atacantes que llegó a buscar al hijo de la víctima, quienes dispararon en más de 10 ocasiones.
Dentro de las evidencias que se levantaron en el sitio del suceso, registro de cámaras de la propia vivienda, donde se aprecia al menos la utilización de vehículos motorizados en la llegada y en la huida luego de este crimen. Hay varias hipótesis relativas a algún ánimo de venganza, algún ánimo de negocio ilícito o derechamente algún tipo de rencilla personal que hubiesen tenido con la víctima o con el grupo familiar que la componía.
Según su familia, era un hombre inocente, sin antecedentes penales, que fue asesinado. Por ahora, es cuestión de tiempo la detención de los involucrados.
La información está primero en Radiograma.
El presidente José Antonio Kast finalizó su visita a Buenos Aires en Argentina, su primer viaje internacional. La agenda de menos de 24 horas estuvo marcada por la bilateral con Javier Milei y la situación de Galvarino a Pablaza.
La visita además dejó una declaración conjunta donde Chile respaldó el legítimo derecho de soberanía que tiene Argentina respecto a las Islas Malvinas. María José de la Barra, buenas tardes.
Buenas tardes. Pese a que el presidente arribó ayer en la noche a Buenos Aires, toda su agenda estuvo concentrada la mañana de hoy. El primer destino fue la Embajada de Chile en Buenos Aires, donde el mandatario llegó acompañado de su delegación, que básicamente estaba compuesta por la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, también el canciller Francisco Pérez Mackenna y la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves. En este lugar se desarrolló un desayuno en el cual compartieron las autoridades chilenas con autoridades también trasandinas, muchos de ellos parlamentarios. Llamó la atención la presencia de la senadora Paulina Bullrich, claro que efectivamente había marcado, o sea, Patricia Bullrich, digo, y que había sido ministra, por supuesto, del gobierno de Javier Milei, y en esa línea, por supuesto, también estuvo presente y conversó con el presidente Kast respecto a temas de seguridad. Luego el mandatario se dirigió rumbo a la Casa Rosada para poder encabezar un encuentro bilateral con Javier Milei. No es la primera vez que ambos se ven las caras ni participan en un encuentro bilateral. De hecho, era la segunda vez que José Antonio Kast pisaba la Casa Rosada, pero en esta ocasión la primera en hacerlo como presidente en ejercicio. Ambos estaban con traje azul, llamó la atención que estaban con el mismo tono de corbata. Algunos pensaron incluso que había sido algo deliberado, algo planificado, pero nos dijeron que no, que había sido básicamente casualidad. Estuvieron cerca de una hora y media reunidos, pero una parte de esta reunión fue solo entre los presidentes y en la otra parte ya se sumó la delegación compuesta también por los ministros de lado y lado, cada ministro con su homólogo, donde hablaron por supuesto de temas más amplios relativos a la relación bilateral. Kast agradeció el momento histórico de intercambios y dijo que habían abordado temas de economía, de turismo, de comercio, de los pasos fronterizos, que es un tema también en distintas regiones del país, la situación del gas, entre otros aspectos. Pero sabemos que claramente, pese a todos los temas que pueden haber dicho que se conversaron, la visita tenía como telón de fondo la situación de Galvarino a Pablaza, y sabemos que es un tema que también se tocó en la reunión bilateral. Esto luego de su fallida detención y también de lo último, que es la denuncia que presentó su defensa ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. El abogado defensor de Pablaza, Rodolfo Yanzón, aseguró que se criminaliza a su defendido de manera anticipada a cualquier condena judicial, y en un escrito, un documento de 11 páginas, señala que se puede inferir de su extradición que esto responde a cuestiones políticas. Por ende, cualquier proceso judicial, a juicio del abogado de Galvarino a Pablaza, carece de garantías mínimas respecto a un proceso judicial en orden y norma. Además, aludiendo a todos los temas de derechos humanos, la defensa plantea que existe un riesgo de daño irreparable por la situación de salud y la edad de Pablaza, y es por eso que le piden al gobierno argentino abstenerse de la extradición. Por supuesto que el presidente Kast se refirió a este tema en Argentina. Dijo que le planteó al presidente Javier Milei esta situación, que le agradeció por la celeridad que le ha dado su gobierno al caso, y dijo que está seguro que tarde o temprano Galvarino a Pablaza va a enfrentar su proceso judicial en territorio nacional. Además, cuestionó que a Pablaza y su abogado critiquen, cuestionen o pongan en duda el sistema judicial chileno, y emplazó a la oposición de nuestro país a no relativizar este caso.
Chile tiene un sistema judicial que es reconocido a nivel mundial, salvo por el abogado del señor Pablaza y por el señor Pablaza mismo, que se da la fuga. Que en Chile sabemos que hay justicia y va a tener un juicio justo y la condena que corresponda. Y hacerle un llamado también a aquellos que se dicen demócratas en Chile, que no traten de defender a esta persona, a un prófugo de la justicia.
En el marco de este caso y en paralelo a la agenda presidencial, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, se reunió con el abogado que representa a Chile en esta causa. Hablamos del argentino Gustavo Gené. Al respecto, Coloma dijo que las instituciones ya hablaron, que la extradición está en curso, que Pablaza es un prófugo de la justicia argentina, y dijo que el abogado del exfrentista puede acudir a donde quiera.
Si él quiere ir a la ONU, a la FIFA, es problema de él. Lo que nosotros queremos es que sea juzgado en Chile por lo que nosotros consideramos. Él participó como autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán, único senador además asesinado en democracia en la historia de nuestro país.
Que representa desde 2004 a nuestro país en esta materia, dijo que el gobierno puede darle continuidad a este proceso con diversas solicitudes, con la insistencia también y con la presencia en distintas reuniones como la que se dieron esta jornada. Sin embargo, respecto a esta denuncia que presenta la defensa de Pablaza ante Naciones Unidas, el jurista dijo que esta es una disputa entre el Estado argentino y el exfrentista, por lo tanto Chile no tiene mucho donde inmiscuirse en esta materia en particular.
Porque lo que se queja la defensa de Pablaza es que le han retirado el carácter de refugiado, y eso es un juicio entre a Pablaza y el Estado argentino. El Estado de Chile no tiene intervención en eso.
No, seguro que hay caminos institucionales en el orden internacional de distinto carácter y que los evaluará la Cancillería y el presidente de Chile. No, no soy yo quien los puede evaluar, no que los deba evaluar.
Pero volvamos a la agenda, porque claramente se habló mucho más allá de lo que es a Pablaza como tal. El canciller Francisco Pérez Mackenna explicó parte de los tópicos abordados en este encuentro.
Tópicos que surgieron en las conversaciones que fueron del mayor interés, ya hemos hablado de los pasos fronterizos, pero obviamente el corredor bioceánico como prioridad importante para integrar a nuestros pueblos y el comercio, pero surgió un tema adicional que se relaciona con el capital humano y la tecnología. Se discutió ahí la importancia de la facilitación regulatoria, pero por sobre todo hablamos de la necesidad de trabajar juntos.
Y en el marco de esta gira también se vio al embajador de Chile en Argentina, Gonzalo Uriarte, quien recibió sus cartas credenciales la semana pasada también de parte del canciller argentino. Y esta visita podríamos decir que fue su estreno como diplomático, porque no solamente recibió al presidente José Antonio Kast ayer en el aeropuerto internacional, sino que también encabezó gran parte de las reuniones de esta jornada. El embajador dio cuenta del mandato que recibió de parte del gobierno de Chile.
Decirles que el mandato que recibimos es trabajar para una mayor y mejor integración. Vamos a trabajar intensamente en una agenda binacional, pensando siempre en el interés superior de ambas naciones.
Y más crítica de la agenda fue la diputada del Frente Amplio Cucañanco, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien cuestionó el carácter ideológico de esta visita y sostuvo que Chile necesita una relación seria con el país vecino que se construya en base a los verdaderos intereses de las naciones.
Pero una política exterior seria no se construye a partir de afinidades ideológicas entre mandatarios, sino desde los intereses del país. Está bien que exista diálogo, pero lo importante es para qué y con qué prioridades. La relación bilateral no puede reducirse a gestos simbólicos ni a una puesta en escena entre dos gobiernos que se sienten cercanos políticamente.
Mientras nosotros veníamos volando de vuelta en el Boeing 737 de la Fuerza Aérea de Chile, Cancillería emitió un comunicado haciendo un balance de esta visita de Estado, que nosotros claramente cuando ya aterrizamos en el aeropuerto Arturo Merino Benítez pudimos acceder a este comunicado que daba relación de todo un balance de lo que había sido la visita como tal, y en él se una de las frases decía que el presidente José Antonio Kast y el gobierno de Chile respaldan el legítimo derecho que tiene la República de Argentina respecto a la soberanía de las Islas Malvinas. Claramente en la prensa argentina este tema fue embullado, se tocó en distintos portales como una noticia claramente que destacó dentro de las últimas horas. Sin embargo, esta es una posición que el gobierno chileno ha marcado en los últimos gobiernos también, valga la redundancia, anteriores. La expresidenta Bachelet y el expresidente Piñera, no es algo nuevo y efectivamente es lo que han planteado las autoridades. Se mantiene una tradición diplomática con esta declaración del gobierno.
Y respecto al tema a Pablaza también, recordemos que más allá de la afinidad ideológica, el presidente Boric, y a través de su embajador José Antonio Vera Gallo, el presidente Boric estuvo a favor de que Galvarino Pablaza fuese extraditado a Chile y respondiera aquí ante los tribunales. Recordemos que eso se lo manifestó Alberto Fernández en su momento, ¿de acuerdo, no?
O sea, así es.
También ahí hay que señalarlo.
Vamos a hacer un break porque hay harto que decir brevemente. Está viendo usted en pantalla en BioBio TV porque a partir de hace solo segundos, se ha perdido la comunicación con Artemis 2. Y esto tiene directa relación, tal como lo adelantaba la NASA, durante toda esta operación. Probablemente esta es la más compleja junto con su retorno a la Tierra. ¿Por qué? Porque en este momento Artemis 2 está por el lado que no vemos de la Luna. Y eso conlleva a que se han perdido las comunicaciones con la central espacial, obviamente, con Cañaveral, particularmente la sede de la NASA, donde se está haciendo este monitoreo permanente. A contar desde este momento y por 40 minutos... no se tiene comunicación con ninguno de los cuatro tripulantes, claro, de Artemis.
Desde las 18:45 horas, está violando hora chilena, y hasta va a ser hasta las...
40 minutos.
40 minutos, hasta las 19:20.
Vamos a estar en este radiograma.
Claro. Oye, y ya, digámoslo, para dar algunos contextos, ya Artemis superó el récord de Apolo 13 y se ha convertido en la misión espacial tripulada que se ha alejado más de nuestro planeta, 400.171 kilómetros. La historia de Apolo 13 es increíble, ¿no es cierto? Porque Apolo 13 pasa por detrás de la Luna, porque tiene un problema, ¿se acuerda? Tenemos un problema, Houston. ¿Se acuerdan de esa frase? Y el problema era que no podía controlar la nave. A ver, pero si eso es el problema. Tenemos un pequeño problema, Houston. ¿Cuál?
Se nos fue.
Entonces lo que hacen es dar la vuelta de la Luna para aprovechar la gravedad y de ahí,
el impulso,
con ese impulso, apuntarla de vuelta a la Tierra.
¿Qué es lo que va a hacer ahora?
Artemis 2. Claro, pero ahora
ahora está todo planificado.
Recurso extremo. No, planificado. Y por eso, esto es increíble, van a ver qué es lo que hay detrás de la Luna. El lado oscuro
de la Luna, que entendemos que efectivamente está oscuro porque está de espalda al Sol, básicamente. Y Artemis luego, tal como dice Nibaldo, como ya ocurrió, toma el impulso y con ese va a regresar. El día 10 de abril debería estar llegando al Atlántico cuando caiga esta nave en definitiva allí.
Son 40 minutos donde ya, sí, todo está
impresionante.
La NASA, ¿cómo estarán? ¿No?
Estaba mostrando recién, mira, ahí hay imágenes
cronometrando. Vivo,
cronometrando, o sea, con nervios, todos los científicos.
Se perdió el contacto
y me imagino cómo van a estar también cuando se recupere. Vamos a estar con esa noticia dentro ya de los próximos 30 y tantos minutos. Me imagino la familia también de los cuatro de los cuatro tripulantes, ya. Oye, estábamos hablando de este viaje. Mira, solo un dato. Los últimos
viaje,
años...
No, no el viaje a la Luna.
El viaje del presidente a Buenos Aires. Solo, mira, los últimos años, en los cuales también más de una oportunidad me ha tocado reportear esta visita, y fíjense que si usted hace memoria y cierra los ojos, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, incluso en su momento Gabriel Boric también le pasaron la carta, siempre ha estado a Pablaza ocupando parte importante de los titulares. No digo que no quiero ningunear el tema, solo que es un tema, digamos, que efectivamente se tiene que hacer, la legislación tiene que cumplirse, el derecho internacional tiene que primar, cuando se hay una orden de extradición se tiene que hacer. Todos estamos de acuerdo con eso y se tiene que cumplir. Pero lo que te quiero decir es cómo la diplomacia chilena ha logrado de esto dejar bajo la alfombra un montón de temas que sí deben abordarse con Argentina. Por ejemplo, lo dijo el canciller Pérez Mackenna, el tema de la carretera bioceánica. Ok, no puede quedar solo en un titular. ¿Qué va a hacer Chile sobre el Tratado Antártico? ¿Va a negociar vamos a ir juntos con Argentina o vamos a ser enemigos con Argentina a la hora de hablar sobre el Tratado Antártico? Se les va a Argentina a dejar sumamente claro de que el Estrecho de Magallanes siempre y por siempre tendrá soberanía chilena. Que no se, nadie se le ocurra en Argentina, en Buenos Aires, hacerse algún chochito y empezar a preparar una fiesta porque lo trataron de hacer con las pantallas solares.
El concepto de la coadministración.
Efectivamente. Es y va a ser siempre de Chile, que esa es la definición que tienen, no sé si los gobiernos, pero sí al menos las Fuerzas Armadas chilenas. ¿Qué es lo que pasa?
Ni siquiera el tratado.
El tratado, sí, pero es que sí, pero cuando pasó lo de las pantallas costó que el presidente Boric tuviera que salir a enfrentar y decir, esto sí daña nuestra soberanía sobre el estrecho, entonces señores, o me sacan las pantallas o mandamos un avión a retirarla. Porque por eso te digo, los gobiernos no sé si lo entienden a per se y de forma inmediata. Eso es uno. Segundo, ¿qué va a pasar, insisto, con el territorio antártico?
No, y antes, Néstor, más acá, Campo de Hielo, la delimitación, que no es que no está pendiente, está ahí.
O sea, está pendiente, no, sí está pendiente. No, no hay un acuerdo en sí.
No.
El acuerdo es no hablar.
El acuerdo es no hablar. El acuerdo es no hablar de un acuerdo que ha sido perjudicial para Chile.
Claro.
Eso es. Que en virtud del principio uno, que eran las altas cumbres, se cedió que también fuera la divisora del agua y ahí Chile ha perdido muchísimo territorio.
Entonces, estas cosas que son, que probablemente no están en el diálogo de forma inmediata de las personas en general, sí están de la diplomacia. Yo encuentro extrañísimo si el presidente Javier Milei no habló sobre algunas cosas básicas respecto a lo que estamos abordando. Pero hay un dato, en cuanto a la ruta bioceánica. Para los auditores que nos están escuchando, esto se viene hablando desde el presidente Lagos y que la memoria no me falla, incluso el presidente Frei, cuando se empezaban las primeras reuniones del Mercosur. Y siempre se ha hablado sobre la posibilidad táctica de Argentina de llegar a Asia Pacífico a través de los puertos chilenos. Brasil tiene el mismo problema. Miren lo que le estoy diciendo, si esto es solo empezar a ver el mapa. Tienen el mismo problema. Brasil, Paraguay, para salir con sus carnes, con sus mercaderías, Brasil es una economía bien cerrada, pero si llega un momento en que se tiene que abrir, salir hacia el Asia con sus productos, los puertos chilenos pueden ser, digamos, un lugar importantísimo. La pregunta es, en materia bioceánica, bueno, ¿cuál va a ser el trabajo? ¿Cómo se va a trabajar para la apertura, por ejemplo, el mismo túnel este en la región de Coquimbo, que es un proyecto que está hace muchos años? Incluso los chinos en algún momento dijeron a través del banco de inversiones, este banco que tienen, que le prestan plata a los bolivianos, de financiar un túnel por la cordillera de los Andes. Estas cosas, me imagino, también estuvieron sobre la mesa a la hora de conversar el presidente Kast con el presidente Milei.
Lo que se plantea específicamente es que todos estos otros temas fueron abordados en las exposiciones que realizó el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, que habló, por ejemplo, del estándar de los pasos fronterizos, de la inversión que se podría realizar de manera conjunta con Chile y Argentina, de manera privada y también pública. Ahí se habrían abordado gran parte de los temas relativos a infraestructura. Creo que hubo harto de conversación respecto al tema en particular de los pasos fronterizos, hizo hincapié en eso El presidente José Antonio Kast también hizo hincapié en eso. El canciller Francisco Pérez Mackenna se plantea ese tema como uno de los aspectos. También el canciller habla del tema de la plataforma continental, la situación antártica, pero no ahonda mucho detalle en eso. Dice que ese es un tema importante para Argentina, para Chile, pero lo plantea como uno de los temas a la pasada, dando una especie de listado. Y respecto al trabajo en conjunto, si uno se rige al comunicado de la Cancillería, se asegura que claramente se van a acordar o se acuerda convocar a la brevedad a los principales mecanismos bilaterales de coordinación, entre ellos el mecanismo 2+2 de nivel de cancilleres y ministros de defensa, un comité permanente de seguridad, una comisión binacional de comercio e inversiones y relaciones económicas, una comisión administradora del acuerdo comercial, la comisión binacional de materia antártica y una comisión mixta sobre tráfico ilícito de drogas. Es decir, se estipulan que en todas estas aristas se van a realizar distintas comisiones binacionales. Hay una respecto al tema antártico, está una comisión binacional. Hay otra respecto al tema de seguridad y comercio ilícito, también está. Comisión de cancilleres, o sea, se estipula un cronograma de trabajo para que estas distintas comisiones, algunas con cronograma binacional y otras que podrían incluso ampliarse a otros estados, comiencen a trabajar desde ya con las distintas autoridades que hoy tuvieron esta reunión. Pero es como cuando uno habla de las mesas de trabajo, ¿no?
Oh, claro.
Se estipula una mesa de trabajo.
Mira, si yo te digo, el Tratado Antártico, que, ¿no es cierto?, va a empezar esto a hacer noticia para los más jóvenes, les digo que cuando ya estén entrando en una cierta edad, este va a ser un gran debate a nivel global. El Tratado Antártico llega a su fin. Y seguramente aquí todas las potencias van a querer o van a buscar tener alguna participación en el terreno antártico. Entonces, ¿Chile va a estar con Argentina o no? Y yo creo que eso es una definición que se tiene que tomar rápido.
Es que sale lo primero, ¿eh?
Esto ni siquiera tiene que ver con las coyunturas, porque lo que sí ha sido eficiente de Argentina, Anibaldo, es en la Antártica. Independiente que sea Milei o sea Cristina Fernández, la política sigue siendo la misma.
Yo lo voy a decir de otra manera, no es que si Chile va a estar con Argentina, ¿eh? Chile tiene bien definido cuál va a ser.
Que no es con estar Argentina, es si vamos a negociar juntos en una política común, no que nosotros nos vamos a subir al lado de ellos. No,
a partir de cuál es la política que tiene Chile respecto al territorio antártico, ¿está clara para el futuro?
A ver, nosotros sí tenemos una política de... Lo que pasa es que, claro, los recursos no dan, pero sí hay una política de ejercer. De hecho, este fin de semana ocurrió algo que uno le llama la atención, porque el canciller Pérez Mackenna, no sé, a lo mejor habló de lo que pasó en la Antártica, con el barco noruego.
No hubo declaraciones.
Mira, ¿sabes que es tan importante, y esto llama mucho la atención, que la Cancillería no saque un gran comunicado de esto, porque es muy importante lo que sucedió. Aquí hay una ONG que estaba obstaculizando el trabajo de dos pesqueros noruegos. En una de estas vueltas, el barco se lo tiran literalmente para tratar de hacer un abordaje a este barco. Estamos hablando de barcos industriales. ¿Y sabe lo que hace Noruega? El barco con bandera noruega levanta una alerta y pide ayuda. ¿A quién? No le pidió a los argentinos. Le pidió ayuda a Chile.
Eso es muy relevante.
La Armada chilena fue la que recibió
la denuncia,
la llamada de emergencia que hizo que zarpe uno de los barcos que estaba en ese lugar de la Armada de nuestro país, y que saliera de esta forma, a poner orden en esa zona de la Antártica. Y lo que ocurrió, ratificado luego por los mismos noruegos, no solo porque era un barco privado, usted me dirá, pero era un privado, llamó, no, tiene que ver con la estructura de darle a Chile
la potestad
del orden en un contexto en que estaba cerca de 100 kilómetros de la base Arturo Prat. Entonces, yo creo que es muy interesante, yo creo que esto es bien, bien importante lo que sucedió, más allá de que no debería suceder lo que pasó, pero que Chile sea como el llamado de esta urgencia o emergencia, es muy relevante, porque eso quiere decir que entonces algo se ha invertido, se ha hecho bien en el territorio antártico.
Creo que ahí claramente hay un punto. El canciller hoy día abordó de manera bastante escueta la agenda que habían mantenido. El presidente José Antonio Kast dice, vamos a dejar que el canciller aborde claramente este tema, porque el canciller también se reunió con su par argentino, lo propio con la ministra de Seguridad, que también abordó algunos temas. Algunos pensaban que estaba ahí presente por el tema de Galvarino Pablaza, otros decían que no, que tenía relación básicamente con el tema del comercio ilegal, el crimen organizado. También se habló respecto al tema de el corredor humanitario. ¿Se acuerdan que era una de las principales propuestas de José Antonio Kast en el contexto de sus primeras semanas como presidente electo, cuando tuvo una serie de viajes internacionales? Habló del tema del corredor humanitario, pero respecto al tema antártico, economía, turismo, son temas que al parecer no fueron los protagonistas de la conversación y que sí se habría abordado un cronograma de trabajo para establecer esta especie de agenda binacional. Hay buena relación entre ambas administraciones, eso es algo evidente, se nota en el trato, en el efusivo saludo que realiza Javier Milei cuando el presidente Kast ingresa a la Casa Rosada. Veremos claramente cuál es el cronograma y si es que estas mesas de trabajo o comisiones binacionales radican en algo más concreto. Porque de momento está el tema antártico en una de estas comisiones, pero del dicho al hecho sabemos que, sobre todo en materia bilateral.
Gracias. Gracias.
Estén bien, buenas tardes.
Usando mi tarjeta Cencosud Scotiabank, me apunto a todo. Inscríbete en tarjetasencosud.cl. Usa tu tarjeta para todas tus compras y durante abril gana hasta 20.000 puntos extra. ¿Y tú todavía no te apuntas? Inscríbete, úsala y gana. Promoción válida hasta el 30 de abril de 2026. Conoce condiciones en tarjetasencosud.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Marzo, patente, matrícula, matrículas, sube el ISAPRE, exijo respuestas.
Tranquilo, este año ningún plan de Consalud va a subir. La vida puede tener un respiro, por eso no subiremos los planes en todo el 2026. No es solo lo que hacemos, es cómo lo hacemos. Consalud, una ISAPRE menos ISAPRE.
Hay una nueva generación de empresas, más ágiles, más rápidas, más inteligentes. Son las empresas agénticas. Hoy, con el ERP de DeFontana, tu empresa incorpora agentes de inteligencia artificial que automatizan, anticipan y toman decisiones para impulsar tu crecimiento. Porque esto no es el futuro, es ahora. ¿Tu empresa ya dio el paso? Cambia tu cabeza e ingresa a defontana.com. DeFontana, el único ERP agéntico de Latinoamérica.
La radio, alerta y oportuna.
El equipo contra el crimen organizado y homicidios de la región de Los Lagos lidera la investigación derivada del secuestro de dos chilenos quienes estuvieron en cautiverio en una cabaña del sector Alerce en Puerto Montt.
Los detenidos serán formalizados el miércoles, ya que aún hay diligencias pendientes. Los detalles los tiene Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
El delito quedó al descubierto luego que una de las dos víctimas lograra escapar y pedir ayuda en casas cercanas a la que era utilizada como espacio de cautiverio. El sujeto habría pedido ayuda a una vecina, quien le relató que estaba secuestrado por personas que asegurarían ser miembros del Tren de Aragua. Mientras carabineros tomaban los datos correspondientes a un primer rapto, vecinos alertaron de un segundo hombre corriendo y con similar relato, por lo que desde el Ministerio Público articularon un amplio operativo con el OS-9 de carabineros y el Labocar. Fue así que tras una extensa operación se logró el arresto de dos hombres de origen venezolano. Al menos uno tiene orden de expulsión vigente, dijo el Seremi de Seguridad Francisco Muñoz, mientras que el juez de garantía de Puerto Montt, Rolando Díaz, confirmó que la Fiscalía pidió plazo porque hay diligencias pendientes.
Tenemos todo antecedente, obviamente no podemos revelar alguno. En ese sentido, lo más preocupante es que son uno al menos, uno de los posibles autores, tiene orden de expulsión vigente, venezolano.
El Ministerio Público pidió la ampliación de la detención de estas personas, argumentando la existencia de ciertas diligencias que resultaban necesarias para la comunicación de la investigación, lo que comúnmente se conoce como la formalización.
Se tiene que indagar también en la relación que pudieran tener víctimas y victimarios, junto con dilucidar si la identidad de uno de los detenidos en este secuestro corresponde a quien dice ser. Este es el segundo hecho de las mismas características en una semana y el tercero en un mes. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Un balance con cifras por debajo de lo esperado dejó el feriado de Semana Santa los principales destinos turísticos de la Araucanía.
En las comunas de Villarrica y Pucón, la ocupación hotelera alcanzó solo un 40%. Los detalles los conocemos con Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
El fin de Semana Santa, año tras año, es una valiosa oportunidad para el gremio turístico de la Araucanía, que se prepara cuidadosamente para presentar lo mejor de su oferta. Sin embargo, el balance preliminar en la zona no es alentador. En Pucón, uno de los principales polos turísticos, la ocupación en alojamientos formales alcanzó entre un 40 y un 50%, muy por debajo de los niveles habituales para una fecha considerada alta en el calendario turístico. Entre las razones que explicarían este fenómeno se encuentra el contexto económico, que ha llevado a los visitantes a reducir gastos o a cortar sus estadías. Así lo planteó el director de la Cámara de Turismo de Pucón, Julio Pablaza.
En lo que estuvo algo más bajo fue la parte de hotelería, que calculamos nosotros, vamos a tener los datos dentro de unos días, pero más o menos estamos hablando de un 40, un poquito bajo, el 50% de ocupación. Sin duda que tiene que ver con varias situaciones, la situación económica mundial, la situación económica nacional.
Diego Nehuelcheo, vicepresidente de la Cámara de Turismo Sostenible de Villarrica, señaló que según datos recopilados junto al municipio, la cifra de ocupación en la zona alcanzó un 38%.
Esta ocupación se vio principalmente afectada por el alza de los combustibles. Lo primero que se ajusta el cinturón la gente es para el tema de las actividades recreativas.
La situación se replica en la zona costera. En la comuna de Saavedra, el flujo de turistas durante el fin de semana largo fue entre un 20 y un 30% menor en comparación con el año pasado, tal como lo señaló Tania Iturra, presidenta de la Cámara de Turismo de Saavedra.
Por lo que pudimos apreciar en términos de la cantidad de visitantes, calculo que un 20 o un 30% menos que el año pasado. La mayoría de los alojamientos durante la semana ya estaba completo para el fin de semana. En este caso no sucedió así, al menos lo que pudimos conversar con los que tienen alojamiento.
Este escenario se da tras una temporada de verano que ya había mostrado signos de ser lenta, esto al menos en la zona costera, mientras que en la comuna de Pucón y Villarrica, donde el verano sí dejó cifras azules, indicaron que la esperanza está puesta en la próxima temporada de invierno, con el acceso al volcán Villarrica como atractivos que nunca fallan. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bueno, les contábamos que la nave Artemisa había dejado de emitir señal, ha recuperado, lo que ha generado algún alivio también respecto a una situación que en todo caso estaba prevista que ocurriese. Vamos a revisar lo que está narrando Radio Bio Bio Santiago respecto a esta información internacional.
The astronauts aboard Orion. Christina Cook calling back to what she said just before translunar injection burn. With this burn, we do not leave.
De hecho, Cristina Noel le está comunicando que están en las comunicaciones.
Se retomaron las comunicaciones.
Sí, un momento histórico porque es el momento en que ya es oficial que este equipo ha llegado, ha sido, digamos, los que han dado la vuelta a la Luna, pero además han estado a la mayor distancia en el espacio, así que vamos a estar, todavía queda hasta el 10 cuando regresen al planeta.
Bien, y vamos a cambiar de tema para contarles que Rodrigo Rojas Bade declaró ante la PDI en el marco de la investigación que busca aclarar un presunto secuestro del que habría sido víctima el ex convencional.
En la instancia, Rojas Bade habría intentado explicar los antecedentes con los que cuenta la Policía Civil y que darían cuenta de un autoataque que él mismo se habría infringido. Javier Pardo con los detalles.
Nuevamente, Rodrigo Rojas Bade declaró ante la Policía de Investigaciones en el marco de la causa que busca esclarecer un presunto secuestro del que habría sido víctima el exconvencional. Rojas Bade arribó cerca de las 10:30 de la mañana a las dependencias de la VIPE Antisecuestros, donde permaneció por más de 3 horas, entregando su testimonio en compañía de su madre, con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos entre el 11 y 12 de marzo, cuando fue hallado amarrado de manos y rociado con bencina a un costado de su vehículo en la ruta 78. Con mensajes políticos escritos en sus brazos. Según pudo conocer la radio, esta nueva declaración tuvo como finalidad contrastar su versión con los antecedentes que maneja la Policía Civil respecto a la eventual ausencia de intervención de terceros. Además, su testimonio fue cotejado con el tráfico de llamadas de su teléfono móvil, donde se registran más de 995 conexiones a distintas antenas en los días previos al hecho. Sin embargo, la investigación que lleva adelante la Fiscalía apuntaría a un eventual autoatentado, considerando que no existirían indicios de agresión ni participación de terceras personas. En este escenario, penalistas y exfiscales señalaron que de confirmarse que se trató de un autoataque, se podría configurar el delito de obstrucción a la investigación en contra de Rojas Bade. Así lo indicó el exfiscal Andrés Cruz.
podría eventualmente configurarse un delito de obstrucción a la investigación, ya que indudablemente, pese a que él mismo fue el que denunció el hecho, lo obstaculizó, impidiendo la determinación de los responsables, que en este caso eran inexistentes.
El abogado penalista Ernesto Muñoz precisó que Rojas Vade podría arriesgar hasta 540 días de presidio, sanción que podría ser efectiva, considerando que anteriormente fue condenado por estafa.
Esto en términos prácticos implica una pena de 61 a 540 días de prisión. Por estar ya condenado anteriormente por estafa, existiría una alta probabilidad que en caso de ser condenado por este ilícito, obstrucción a la investigación, esa condena sea de carácter efectivo.
Cabe señalar que según la investigación, un peritaje caligráfico a los mensajes escritos en el cuerpo de Rojas Vade presentaría similitudes con su letra. A esto se suma el hallazgo de un plumón en las cercanías del lugar, además de informes médicos que apuntan a una pérdida de conciencia asociada a una posible ingesta de sustancias.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena.
Que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Tesorería General de la República inició el cobro a los deudores del crédito con aval del Estado.
La deuda total asciende a los 4 billones de pesos, una cifra que se multiplicó por 8 respecto al año 2018. Ignacio Majave tiene los detalles.
Luego de 9 años sin que el Estado hiciera una acción formal, hoy comenzó el proceso de cobro a los deudores del crédito con aval del Estado. La medida, anticipada el pasado 19 de marzo por el ministro de Hacienda Jorge Quirós, cuando mencionó que los iban a ir a buscar, haciendo referencia a los deudores, fue oficializada hoy por la Tesorería General de la República. El plan de acción está segmentado según niveles de ingresos, marcando la diferencia entre quienes pueden regularizar su situación mediante convenios de pagos o aquellos casos en los que se procederá hacia acciones judiciales. Quienes mantengan ingresos mensuales inferiores a 5 millones de pesos, según la última operación renta, y que mantengan una deuda igual o superior a una unidad tributaria mensual, podrán acceder al sistema de convenios de pago, mecanismo gracias al cual los morosos no tendrán que pagar el total de la deuda de una sola vez. Por otro lado, en el caso de los deudores con ingresos superiores a 5 millones de pesos, desde hoy se inicia el cobro con acciones judiciales directas, sin acceso a convenios de pago. Es en esta situación que se pueden incluir medidas como embargo o retención de bienes, como fondos en cuentas bancarias, remuneraciones u otros activos financieros. Sobre esto es que la ministra de Educación, María Paz Arzola, aseguró que no van a escatimar en esfuerzos para lograr la devolución de los morosos que ganan por sobre los 5 millones y adeudan, y que es de suma importancia que este pago se realice para que existan los recursos estatales en educación superior.
Es parte de nuestro compromiso y de nuestros planes poder recuperar recursos para ir en ayuda de personas que en adelante también van a requerir del apoyo financiero del Estado.
Por su parte, el economista del Observatorio de Políticas Públicas en Educación Superior del USACH, Víctor Salas, afirmó que esta medida se trata de una decisión política del gobierno de José Antonio Kast, además de mencionar que el cobro pudo haberse realizado antes, pero que el ambiente político no era el adecuado.
Este es el momento más propicio para reiniciar esta cobranza. Yo creo que es una decisión política de Kast. Esto se podría haber hecho antes, pero no había un ambiente propicio, por decirlo así.
Medida que busca recuperar alrededor de 4 billones de pesos que se acumulan en deuda, cifra que ha crecido 8 veces en sí misma respecto del 2018.
Noticias del Mundo en Radio Grande.
El gobierno del presidente argentino Javier Milei revocó las acreditaciones de prensa para acceder a la sede del Ejecutivo y al Congreso de algunos medios locales involucrados en una presunta campaña de desinformación impulsada por una red rusa y revelada en los últimos días por una investigación periodística.
Entre los medios a los que hoy no se les permitió el acceso a la sede del Ejecutivo se encuentran Ámbito Financiero, C5N, La Patriada FM, A24, El Destape y Tiempo Argentino.
Algunos de estos medios se reportaron que sus periodistas acreditados no pudieron ingresar al Congreso.
La semana pasada, un consorcio de medios internacionales de investigación informó que entre junio y octubre de 2024, una red rusa identificada como La Compañía presupuestó $283,000 para la publicación de al menos 250 artículos en más de 20 medios argentinos.
El contenido de estos artículos consistía principalmente en críticas sobre la situación económica de Argentina, el costo social y humano de las medidas de austeridad fiscal y el aumento de las tensiones diplomáticas con gobiernos de la región, e incluían referencias favorables a Rusia y contrarias a Estados Unidos.
Según lo revelado por esta investigación, algunos artículos incluían distorsiones, exageraciones y noticias falsas, y otros fueron publicados bajo identidades falsas.
El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó que los cazas israelíes han atacado la mayor planta petroquímica de Irán, ubicada en Azaluyeh, en una operación que, según dijo, ha dejado fuera de servicio instalaciones claves del sector energético del país.
En un video mensaje, Katz aseguró que la planta atacada representa aproximadamente el 50% de la producción petroquímica iraní y que tras un ataque previo contra otra instalación la semana pasada, ambas infraestructuras responsables, afirma, de alrededor del 85% de las exportaciones petroquímicas del país persa han quedado inhabilitadas.
Medios iraníes informaron de que las instalaciones petroquímicas de Pars Sur, que albergan las mayores reservas mundiales de gas natural, fueron alcanzadas por un ataque aéreo israelí-estadounidense, pero que la situación está bajo control.
Ehsan Hanijan, vicegobernador político y de seguridad de la provincia de Bushehr, donde se encuentra Azaluyeh, declaró que las instalaciones de dos plantas petroquímicas en la región de Pars fueron alcanzadas por los bombardeos. Nos informa Paola Ariza de Radio France Internacional.
El complejo petroquímico South Pars en Azaluyeh, un sitio clave de la industria energética de Irán vinculado a un importante yacimiento de gas, fue bombardeado este lunes por Israel, seguido de un segundo ataque en la planta de Mardash, cerca de la ciudad de Shiraz, indicaron las autoridades iraníes. Dichos ataques ocurrieron luego de que Donald Trump amenazara con destruir infraestructuras civiles si Irán no reabre el estrecho de Hormuz, bloqueado por Teherán desde el 28 de febrero, y que se ha convertido en la mayor fuente de presión de la República Islámica, llevando a un alza histórica de los precios del petróleo y a un comportamiento inflacionario con repercusiones globales. Teherán también prometió consecuencias devastadoras si siguen bombardeando sus infraestructuras energéticas. Por su parte, el director general de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, Rafael Grossi, hizo un llamado a cesar los ataques como el ocurrido el pasado sábado por parte de Israel y Estados Unidos cerca de la central nuclear de Bushehr por constituir un peligro para la seguridad nuclear.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena.
Que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. ¡Contrata ahora!
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El director de la PDI, Eduardo Serna, aseguró ante el Congreso que en el uso de sus facultades y en el marco de una decisión siempre institucional, decidió desvincular a la ex subdirectora de inteligencia, Consuelo Peña.
Desde la oposición criticaron la falta de claridad de la máxima autoridad policial y cuestionaron el llamado retiro de Peña. Además, lamentaron que Serna tuviera que lidiar con las consecuencias de una decisión del gobierno. Cristóbal López, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Si él o no había llamado a retiro a Consuelo Peña era la gran interrogante que enfrentaba esta comisión de seguridad durante esta jornada. Fue la pregunta que más le reiteraron los parlamentarios, iba también en un cuestionario que se le fue enviado previamente a Serna y la respuesta que entregó no dejó muy satisfecha a la oposición. Dentro de la comisión fue consultado en varias ocasiones, de hecho, cuando empieza su declaratoria, que antes de incluso recibir las preguntas en ese momento por parte de los diputados, él menciona que todo ocurrió dentro de las facultades que le entrega el reglamento de la Policía de Investigaciones y también la Constitución Política de la República. A raíz de esto, menciona que la decisión vino desde sí mismo, que él fue quien tomó la decisión, que no hubo una injerencia de terceros, o eso da a entender, y que finalmente la llamada a retiro de Consuelo Peña se da dentro de los marcos normales de la institución, considerando que llevaba más de 30 años de servicio, llevaba 36, y que cuando ya tiene 30 años de servicio, se firma una carta de llamada a retiro, la cual en cualquier momento puede ser firmado por el director general y finalmente concretar esta llamada a retiro. La respuesta, como bien lo mencionábamos, no dejó satisfecha a la oposición, porque fue considerado que fue muy escueto y fue muy poco claro con algunos puntos claves sobre cómo se había gestado finalmente la decisión de llamar a retiro a Peña. Escuchemos cuál fue la justificación que entregó en la comisión Eduardo Serna, el director general de la Policía de Investigaciones.
En el caso específico de la prefecta general, señora Consuelo Peña San Miguel, en el uso de mis facultades y estricto cumplimiento a este procedimiento, cuando cursé su solicitud de retiro, puntualizando que estas decisiones son siempre institucionales.
Bueno, Ustedes lo escuchaban en la voz de Eduardo Serna sobre medidas institucionales. Da a entender que fue cursada por él, sin embargo, fue consultado por parte de algunos parlamentarios si finalmente había intervenido o no la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner. Frente a esto, dijo que las conversaciones con la ministra son de carácter privado, por lo tanto, él no podía revelar qué contenían ese tipo de conversaciones. Frente a esto, fue nuevamente cuestionado por parte de los parlamentarios y, de hecho, fue el diputado del Partido por la Democracia, Jaime Araya, quien se refiere nuevamente y le pregunta directamente si había intervenido o no la ministra. Escuchemos ese momento de la sesión.
Respecto, si usted puede decir categóricamente y, como le digo, apelando al principio de la buena fe, si es que de alguna forma la ministra de Seguridad incidió en la decisión que usted tomó, porque la decisión, efectivamente, como usted lo ha señalado, es del director general de la PDI.
Ahora, algo que también fue planteado por parte de la oposición es que Serna se encontraba en una posición imposible, donde él podía mencionar lo que ha trascendido y que también ha sido declarado como una de las posibilidades por parte de la oposición, que finalmente esta decisión vino por parte del Ejecutivo, vino por parte de María Trinidad Steiner, y que finalmente ahora, para cubrir esa situación, se está recayendo en Eduardo Serna. Sin embargo, mencionaban, claro, Eduardo Serna no puede venir acá a la Comisión de Seguridad en el Congreso Nacional y contravenir lo que está diciendo el gobierno, la versión oficial que ha entregado el Ejecutivo en la voz de la ministra y también del presidente de la República. Sobre esto se refirió el diputado socialista Raúl Leiva.
¿Mal podría venir el director general a contradecir lo que públicamente ha señalado la señora ministra y el señor presidente de la República? Me parece absolutamente injusto que se ponga en entredicho al director general respecto a una responsabilidad que es eminentemente política.
Dentro del oficialismo, el sentimiento es de satisfacción. Se sienten satisfechos con las explicaciones que fueron entregadas por parte del director general de la PDI, Eduardo Serna, en la sesión de la comisión. De hecho, han dicho que esto es suficiente e incluso puede servir para cerrar este capítulo y avanzar en otros.